Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 12. Estamos en el capítulo 12 y estamos viendo el cuadro recordemos que estamos viendo por cuadros y el cuadro número 6 que estamos analizando se llama Visión de la Mujer y el Dragón. Y que también le llamamos Israel en los tiempos o en los días de la gran tribulación. Israel en los días de la gran tribulación. Vimos que este cuadro está dividido en tres grandes partes. La primera de ellas es una gran señal en el firmamento. La segunda, la batalla en el cielo y sus consecuencias. Y la tercera es la ira con que el dragón persigue a la mujer y a su simiente. En la clase anterior estuvimos viendo la primera parte, que es la gran señal en el firmamento. ¿Se acuerdan? Dice. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Hay aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Esa parte primera ya la vimos, así como un recordatorio, decíamos que es una señal que vio Juan en el cielo y que vimos de acuerdo con la palabra a quienes representa esa visión de una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Y estuvimos viendo las diferentes corrientes de pensamiento y llegamos a la conclusión de que esa mujer representa al pueblo de Israel. Representa al pueblo de Israel. Vimos que hay diferentes corrientes. Hay unos que dicen que es la iglesia. Otros dicen que es la Virgen María, etcétera. Pero ya vimos todo el contexto y todos los pasajes y llegamos a esa conclusión de que representa al pueblo de Israel, la mujer vestida de sol. Los dolores de parto representan el arrepentimiento del pueblo de Israel por la angustia que va a venir enseguida. Y luego vimos también que el niño que da luz, o el varón que da luz, también hay varias líneas de interpretación que el varón que da luz, esa imagen, si la imagen no es una mujer, sino es simbólico, el hijo también es simbólico. Y también vimos que hay personas que creen. O interpretan que es Jesucristo. Y vimos las razones por las que no creemos que no es Jesucristo, aunque hay varias descripciones ahí que hacen pensar que puede ser Jesucristo, pero vimos que realmente el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante ya no vuelve a mencionar la iglesia. Y todo lo que está mencionando del 4 en adelante está en las cosas que han de suceder en el futuro, no están hablando del pasado, de cosas que ya sucedieron, ¿no? Y después habla del dragón, y ah, bueno, el hijo ese, llegamos a la conclusión de que son, que lo que dio a luz el pueblo de Israel, o sea, la mujer que representa al pueblo de Israel, ese hijo varón son los convertidos del pueblo de Israel que salen de Israel en esos tiempos durante la gran tribulación, que probablemente son los 144 mil que hablamos en los capítulos anteriores, ¿no? Son israelitas convertidos en ese tiempo. Van a ser israelitas convertidos en ese tiempo, etcétera. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo. Y lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del cuadro, que es el Apocalipsis 12, del 7 al 12. La clase pasada quedé mal con Linda porque no la vi, como no la veía, no leyó ni un versículo y ahora va a empezar leyendo. ¿Cómo ves, Linda? A ver, quítale ahí te
Ahora
quedé
sí,
mal la vez pasada,
mándele.
pero si tú quieres leernos, por favor, ese pasaje, Apocalipsis 12, del 7 al 12.
Muy bien.
Adelante.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Muy bien, muy bien. Este pasaje es lo que vamos a estar analizando hoy, que nos habla precisamente de esa batalla en el cielo. Lo primero que nos revela este pasaje son dos aspectos del trabajo de Satanás. Y esos dos aspectos son engañar y acusar. Eso es parte de lo que nos revela aquí, engañar y acusar. Engaña a todo el mundo. Desde el huerto del Edén, si recordamos lo que pasó ahí en el huerto del Edén, lo que hizo Satanás ahí por medio de la serpiente fue que acusó a Dios y logró engañar a Eva. O sea, acuérdense, acusar y engañar, engañar y acusar. Acusó a Dios y logró engañar a Eva. Desde entonces toda la humanidad hemos sido víctimas de su astucia y la maldad que hay en Satanás. Y vamos a leer ahí, si quieres, ¿quién? Claudia, Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 1 y luego el 4 y luego el 13.
Génesis 3,
Versículo 1, versículo 4 y versículo 13.
1, 4 y 13. A ver, aquí está. Génesis 3, 1 dice: Desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
Ok, se fijan cómo ahí están los dos aspectos que estamos viendo y que nos revela aquí Apocalipsis, que es acusar y engañar. Primero acusó a Dios cuando le dice, oye, pues, ¿qué les dijo Dios? No, pues que no tomáramos de este árbol porque el día que tomáramos moriremos. Dijo, no es cierto, no moriréis. Entonces ahí ya está acusando a Dios de mentiroso. Y luego engañando a Eva, la engañó para que comiera, ¿verdad? Entonces desde ahí empezó la obra de Satanás, y aquí vamos a estar viendo ya en esta época de la semana 70 de la profecía de Daniel, que le llaman la tribulación, los 7 años, cómo se está empezando a cumplir ya el juicio que Satanás perdió desde que nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz. Desde ahí, entonces, vamos a ver varios aspectos que hace Satanás sobre la humanidad en cuanto a engañarnos. Por ejemplo, siembra dudas en cuanto a la existencia de Dios. ¿No les ha entrado esas dudas? Sembrar dudas en que no, Dios no existe. Son cuentos. O sea, lo que es el ateísmo, sobre todo a nivel universitario, a nivel prepas, a nivel escolar, etcétera, es una de las engaños de Satanás sobre la existencia de Dios. Otro de los engaños de Satanás es sobre la veracidad de las escrituras. ¿Se han oído eso entre los jóvenes? No, pues las escrituras, eso no es cierto, eso lo escribieron allá gente muy inculta, gente muy preparada en aquellos tiempos, y sabrá Dios si fue lo que escribieron o a través de los años lo han estado modificando, adulterando. Entonces, no podemos decir que es verdad. O sea, ese es otro de los grandes engaños de Satanás. Y hay muchos otros, pero vamos a leer aquí algunas citas. Por ejemplo, Glendan, si nos ayudas leyendo Lucas 8:12.
Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven.
¿Qué vemos ahí? ¿En qué forma nos engaña?
Quita la palabra de nuestro corazón.
Quita la palabra, dice. ¿Para qué? Para que
no crean.
Para que no se salven, ¿verdad? Ok, otra de las cosas es tentando, o sea, lo que estamos tratando de ver aquí es todo lo que dice, porque dice que fue lanzado fuera el mentiroso, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Hay una cita ahí que vamos a leer, Felipe, en Mateo 4, versículos 1, 5 y 8.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos.
Ok. Ese es el 8, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ahí vemos cómo es parte de la obra de Satanás de engañar, que inclusive al mismo Señor Jesucristo pretendió engañarlo con la misma palabra, ¿verdad? Otra de las cosas que hace Satanás nos induce a adorar imágenes y a postrarnos y arrodillarnos frente a los demonios, porque recordemos que la Biblia enseña que detrás de cada imagen hay un demonio esperando que le adoren. Y es tremendo eso, pero el diablo nos induce a que adoremos imágenes y a que nos arrodillemos delante de las imágenes, siendo que la Biblia explícitamente dice que no las honrarás, ni te inclinarás, ni te postrarás delante de ellas, ¿no? Vamos a leer ahí, Miguel, si quieres leer 2 Corintios 4, 4.
Sí, pastor. Sí. Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Ok, entonces, ¿qué nos habla ahí, Miguel? ¿Qué es lo que hace Satanás?
Ahí, le cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandeciera el Evangelio de Cristo, o sea, para que no entendiera nada de lo que les hablaban de nuestro Señor.
Así es otra de las obras ahí de Satanás. Otra de las cosas que nos incita a Satanás es a que nos preocupemos por la acumulación de riquezas, ¿no? Solamente sin ver todo el contexto de la palabra, del modelo de Dios. Y otra de las cosas que hace es que nos preocupemos por los asuntos temporales y que no veamos la vida en una perspectiva de eternidad. Nos impulsa a creer que la vida es todo lo que existe, es todo lo que tenemos. Y que todo lo demás de la vida futura y de la resurrección es una mera suposición, que nadie sabe lo que pasa más del más allá, después de la muerte, etc. Entonces, todas esas son el trabajo de Satanás desde el Edén hasta la fecha. O sea, que se acerca a nosotros acusando a Dios de mentiroso o de que no existe. Y si no funciona, entonces se acerca a Dios acusándonos a nosotros delante de Dios de que somos todo ese tipo de cosas. El ejemplo de que nos acusa delante de Dios, pues lo hemos estado viendo en Job. Sí, Miguel, ¿quieres comentar algo?
Sobre esto mismo, pastor. Por eso nos dicen que realmente es una lucha muy desigual, porque con tantas argucias y tantas armas que tiene Satanás, el diablo, para meternos el pie, pues realmente estando con Cristo se facilita, pero la lucha, he escuchado varios pastores que nos dicen o nombran que la lucha es muy desigual, ¿no?
Bueno, tenemos una lucha contra un personaje que fue creado con una gran sabiduría, con una gran astucia, pero así fue creado desde el principio, pero su corazón dice que se halló que había en él maldad, ¿verdad? Entonces sí, realmente por eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos conocer la palabra. Aquí, ¿quieres tú leer una cita? Es Primera de Juan 5, 19.
Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
Ok, el mundo entero está bajo el maligno. Sí, Maye, bienvenida, Maye. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ahora, lo que decía Miguel ahorita es muy cierto. Aparentemente es una lucha dispareja. Pero aquí en este pasaje de Apocalipsis nos revela el remedio para librarnos del poder, las mentiras y las acusaciones de Satanás. Porque dice el versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí podemos hacer énfasis, Miguel, que una forma de vencer a Satanás contra su poder, sus mentiras y sus acusaciones es por la sangre del Cordero. ¿Por qué lo podemos vencer por la sangre del Cordero? ¿Quién me puede decir en qué sentido podemos entender que le podemos vencer a sus mentiras y su poder y sus acusaciones por la sangre del Cordero?
Porque él no soporta esa, ahí fue donde fue vencido la muerte y él y todo, el que derramara su sangre en la cruz.
Por decir algo, viene Satanás y te acusa.
Sí.
De algo que tú hiciste.
Sí.
¿Cómo lo vences con la sangre del Cordero? Si sabes que eres culpable.
Tendría que...
¿Y qué es cierto la acusación? A ver, Mayela.
Pues que somos...
A ver, Glenda y luego Mayela.
Sí, no, quería comentar pues que sí, o sea, soy culpable, pero Cristo pagó el precio y yo ya tengo el perdón, ya tengo esa redención, por ese acto, ¿verdad?, de amor que Cristo fue crucificado en esa cruz, por ese perdón. Si no, es como si no hubiera valido la pena, ¿no?, ese sacrificio, ¿no? Entonces yo tengo que tener esa seguridad, porque definitivamente el enemigo viene y te ataca y te dice, eres así o eres acá, o tú hiciste esto. Y pues sí, así lo hice, pero Dios ya me perdonó.
Muy bien. Maye, ¿querías comentar sobre eso mismo?
Bueno, Pastor, buenas noches a todos. Perdón, te acababa de desocupar. Para los que estamos en Cristo no hay condenación, es lo que nos instruye la palabra. Y tenemos... el poder de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Dios está, Abba Padre está con sus brazos abiertos. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de corazón, ¿verdad? Pedir perdón en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Con genuino arrepentimiento, obviamente, ¿verdad?
Y por la sangre del Cordero, porque es muy importante, porque habíamos visto, Maye, ¿te acuerdas que vimos que no es suficiente arrepentirse y confesar, sino invocar la sangre de Cristo?
Invocar la sangre de Cristo, que es la del poder, ¿verdad? Y que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados. Entonces es ahí donde llegamos a que los que estamos en Cristo, para los que estamos en Cristo no hay condenación, cuando hacemos el proceso, ¿verdad?, que establece la palabra.
Ok. Entonces, si estamos viendo dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero, quiere decir que le vencieron contra los engaños y contra las acusaciones. Sí, en el caso del pecado... Sí, el diablo nos puede acusar delante de Dios y nos puede acusar a nosotros en nuestra mente. Tú eres culpable, tú hiciste esto, tú ya no tienes remedio, tú no tienes ningún derecho a estar con Dios, eres un pecador, estás condenado, etcétera. Pero dice, ellos le vencieron por la sangre del Cordero. Entonces la respuesta, que como dice Glenda, sí. Si te estuviera hablando un demonio y te dijera, es que tú eres culpable de esto, sí, soy culpable, pero La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Eso te da esa seguridad y ya le venciste a esa acusación. O te puede acusar de decir, tú no puedes tener paz con Dios porque desobedeciste a Dios, pecaste, no puedes tener paz, no eres libre, eres esclavo de Satanás, eres esclavo del pecado, ya no puedes salir de esa situación, de un hábito, de un vicio, de lo que tú quieras. Es más, no te puedes ni siquiera acercar a Dios ni reconciliar con Él porque eres malo, eres mala, ¿no? Y dice, ellos lo hicieron por la sangre del Cordero.
Inclusive la otra forma que dice que también acusa a Dios con nosotros, ¿no? De alguna otra forma también viene y acusa a Dios.
Acusa a Dios delante de nosotros. Nos acusa a nosotros, ¿verdad?
Sí, o sea, son las formas que tiene, que son. Digo, ya la máxima es esa.
En el caso de decir, acusa a Dios delante de nosotros porque nos dice, Dios ya no te va a recibir. Dios ya no te quiere ni ver, ya estás mal con Él y Él no te... No hay camino de que puedas estar con Él,
¿verdad? Don Pedro.
Sí, Raiza, adelante.
Digo, otro comentario de lo mismo. Es que la justicia de Cristo de alguna manera se nos acredita a nosotros y aún siendo culpables, pues Él nos justifica.
Sí, fíjense que esto que estamos comentando es muy importante porque si nosotros no tenemos esa seguridad, cuando venga la acusación, vamos a caer, ¿verdad? Yo he conocido cristianos, no sé si les comenté una vez que fui a un viaje a Ciudad Juárez y en el transcurso, el camino del aeropuerto al centro de convenciones donde iba en un taxi, iba platicando con el taxista y resulta que él era cristiano y era muy colaborador en su iglesia, le ayudaba al pastor y trabajaba y todo eso. Dice, pero ya tengo como 2 años de que no, ni me paro a la iglesia porque cometí un pecado muy fuerte y estoy todo avergonzado y yo sé que ya Dios, ya le quedé mal a Dios, ya no tengo reconciliación. ¿Cuántas personas podrá haber en ese sentido de que su propia sentido de culpabilidad hace que caiga esa acusación y que te digan, ya no tienes lugar con el Señor? Y eso nos puede suceder a nosotros, a cualquiera. Por eso dice que ellos le vencieron por la sangre del Cordero. De manera que en un momento dado viene esa acusación y puede decir, sí, Señor, es cierto. Que tú hiciste esto y esto y eso, sí es cierto. Pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y no sé si alguien quiera comentar más sobre esta forma de decir le vencieron por la sangre del Cordero. Bueno, estamos de acuerdo. Además, dice la palabra que tenemos un abogado defensor en el cielo. Tenemos un abogado defensor que es nuestro Señor Jesucristo. No lo traigo apuntado aquí, pero me acuerdo que está en Primera de Juan, capítulo 2. Carlos, si los quieres leer por ahí, no traigo la cita exacta, pero es capítulo 2, Primera de Juan, versículo 1 y 2, algo así.
El 1.
Es el 1. Uh-huh. Ok.
Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Perfecto. Entonces, ¿se fijan cómo todos estos conceptos que en el momento en que los aprendemos y los conocemos, nos dan una seguridad de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del perdón, de la reconciliación, de la paz con Dios, etcétera, a pesar de que hemos fallado. Por eso dice, ellos le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Ahora, otra de las cosas que vemos aquí en este pasaje, Mayen, creo que no alcanzaste a estar cuando lo leímos, pero estamos leyendo Apocalipsis 12 del 7 al 12. Hay una cita ahí, que Raisa, si nos quiere leer, ¿cómo le llama la palabra a Satanás en Efesios 2:2?
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
¿Cómo le llama ahí a Satanás?
El príncipe de la potestad del aire.
Ok, entonces sabemos que ahorita en la actualidad, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y sabemos que con permiso de Dios tiene acceso al cielo. Sí, porque lo vimos en Job, donde va y acusa, etcétera, etcétera. Pero en los versículos del 7 al 9, nos dice que viene el día en que será arrojado del cielo definitivamente. En ese momento será arrojado, o sea que ya no va a tener acceso al trono de Dios. Felipe, si nos quieres leer esa cita ahí mismo en Apocalipsis 12 del 7 al 9.
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Bien, fíjense cómo aquí vemos que viene un día en que será arrojado del cielo, o sea, va a perder el acceso al cielo y juntamente con sus demonios dice que vendrá ese tiempo en que ya se acabó el acceso al cielo. Se acabó el acceso al cielo, quiere decir que se acabó la acusación delante de Dios, porque dice que era el acusador de nuestros hermanos, fue arrojado
don y Pedro,
sus ángeles con él. ¿Sí, Raisa?
Perdón. Digo que en el versículo 9 vemos cómo va intensificándose el enemigo, porque él comenzó como una serpiente y termina como un dragón.
Sí. Sí, pues son diferentes formas que le llama el gran dragón, es un nombre, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo. Exacto. Diferentes nombres, Lucifer, Satanás, etcétera, ¿no? Diferentes, Leviatán, sí. También en una parte de ahí le llama Leviatán, ¿verdad? Exacto. Pero esta batalla, muchos piensan que esa batalla y que ya pasó en el futuro, que Satanás fue arrojado a la tierra y que por eso hay tanta maldad y todo eso, pero la Biblia no avala eso. Es equivocado decir que eso ya pasó en el futuro, porque eso está que eso ya pasó en el pasado, sino que está en el futuro. Está, según lo que hemos estado estudiando, en ese periodo de que le llamamos la semana número 70 de la profecía de Daniel sobre Israel, que en general a esos 7 años se le llama la tribulación, y luego la mitad final de esos 7 años, o sea, los últimos 3 años y medio, se le llama la gran tribulación. Y podemos decir que probablemente ese evento en el cual el diablo, la serpiente antigua, es echado, es expulsado del cielo y es echado a la tierra, y su ámbito de operaciones nada más la tierra. Va a suceder exactamente a la mitad del periodo este de 7 años. O sea, precisamente 3 años y medio antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y coincide con el principio que lo que le llaman la gran tribulación. O sea, a todo el periodo de 7 años se le llama la tribulación, pero esa segunda mitad, ahí en ese momento inicia, y lo hemos visto también con las trompetas y todo eso, que ahí empieza la gran tribulación. Lo podemos ver en el versículo 12. Vamos a ver el versículo 12. Dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ya de hecho el Señor Jesucristo en una ocasión habló de eso proféticamente. Le voy a pedir a Glenda si nos lees Lucas 10:18.
He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Es Lucas 10:18.
Ah, no, era el 18, perdón. Sí, no, el 19. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Ándale, ok. Esa expresión de nuestro Señor Jesucristo, está bien que lo leíste porque es parte de lo mismo. Es cuando envía a los discípulos a predicar y a sanar enfermos y echar fuera demonios. Y el Señor Jesucristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo, ¿cómo dice? ¿Como una estrella o cómo dice?
Como un rayo.
Rayo.
Ah, como un rayo. Como un rayo.
Como sí, un bueno, rayo.
Me confundí porque en una de las trompetas lo compara también como una estrella, ¿verdad? Pero aquí dice, lo veía caer como un rayo. Entonces, después dice que hay una en la visión del apóstol Juan, una batalla en el cielo. Habla de el 7, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Es una de los ministerios de los ángeles en esa lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Y dice que aparece Miguel capitaneando a un gran número de ángeles. Cuando vimos los ángeles, ¿se acuerdan que no habla de que tienen principio, que no tienen final? Dios los creó, pero no habla de que se reproducen, ni habla de que se mueren, ni que tienen un final. O sea, que el mismo Miguel que está hablando aquí, que va a suceder en ese tiempo, lo hablaba ya desde Daniel. Hay una cita ahí en Daniel. Bueno, lo vamos a leer, pero primeramente, Miguel, sí, dime.
Sí, es sobre lo mismo, pastor, nada más. Teníamos la idea de que Satanás está en el infierno ya, ¿no? O sea, desde que, pues se puede decir desde la primera que hizo en el Edén, en el paraíso, lo mandó lo desterró de ahí y lo sacó del cielo. Y la idea era de que Satanás es el que está en el infierno, o sea, el infierno es el lugar exacto donde está Satanás y sus legiones, ¿no? Bueno, esa era la idea que se tenía hasta ahora que estamos.
Sí, realmente sí, le he oído mucho y todo el mundo, hasta en los chistes, que dice, no, pues fue, murió uno y fue ya, estaba Satanás y que no sé qué, y San Pedro en el cielo y que no sé qué. Pero son ideas y historias que, hablando bíblicamente, sí, efectivamente, Satanás cuando, aún antes de la creación de la humanidad de Adán y Eva, ya Satanás se muestra como un adversario de Dios, acusándolo y cosas así. O sea, ya moralmente estaba, digamos, en cierta manera juzgado por Dios, pero a través de la Biblia vemos que no fue expulsado, sino que sigue teniendo acceso al cielo. Y luego en Efesios dice que el diablo y Satanás y las potestades en las regiones celestes, en las regiones celestes. Entonces, hay dentro de esas potestades y tenemos el ministerio de los ángeles buenos y los ángeles malos. Perdón, gracias. Entonces, vamos a leer ahí algunas citas. Mayela, si nos ayudas con Daniel 10, del 11 y el 13. Y les comentaba el concepto de que los ángeles no se reproducen, pero tampoco mueren. Porque vemos aquí a Miguel en la época de Daniel, que fueron siglos antes de Cristo, y lo vamos a ver en los tiempos del final. Entonces le llama como un gran ángel o un arcángel, alguien muy importante liderando los ejércitos de los ángeles santos de Dios. Entonces vamos a ver ahí, esta cita es cuando Daniel estaba orando, y venía un ángel a darle la respuesta a la oración de Daniel, pero tenía problemas por esa lucha espiritual que hay en ese ámbito. Vamos a ver esa cita, ¿sí, Maye?
¿Daniel 10 qué?
Del 11 al 13 y luego del 20 al 21.
Y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Permítame. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y después, ¿cuál? ¿El 20 y el 21?
Así o el es. 10,
20 y 21.
Sí.
Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe.
Muy bien. Y por último ahí también, Daniel 12:1, ahí mismo.
Sí, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Uf.
Bueno, aquí ya está hablando de precisamente de este tiempo que viene, que está por venir. De ese tiempo de la lucha de los ángeles, ¿verdad? Lo que podemos aprender aquí, ¿en dónde estaba Daniel? Pues estaba en Persia, y dice que tenía que luchar con el príncipe de Persia y de Grecia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Pues era un ángel al servicio de Satanás, un ángel que hacía los propósitos y la voluntad de Satanás en Persia. y lo habla de Grecia también. Eso nos da a entender que nos enseña que Satanás tiene un ángel encargado de llevar a cabo sus planes en Persia, en Grecia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, en cada país, en cada nación, en cada pueblo, tiene un ángel importante, un príncipe, le llama aquí la palabra un príncipe, junto con huestes, con ejércitos de demonios, para, o legiones de demonios, para llevar a cabo el propósito de Satanás en el mundo. Por eso ahorita la cita que leyó Gode, de cuál fue, que dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno, a excepción de los creyentes en Cristo, pero fuera de ahí todos, lo sepan o no lo sepan, hacen la voluntad de Satanás y tiene esa organización. Por eso hay una cita ahí que vamos a leer, Raisa, si nos lees Efesios 6, para darnos idea de esa organización jerárquica que hay en ese mundo, y la lucha que hay, y la recomendación que nos da el apóstol como creyentes en Cristo. Efesios 6, del 10 al 13, Raisa.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes.
Fíjense cómo, por ejemplo, en un ejército aquí conocemos que hay soldados y luego hay sargentos y luego tenientes y luego capitanes y luego generales y todo eso. Es toda una organización jerárquica. Y aquí, ¿cómo lo menciona Raisa, ese tipo de jerarquías ahí en Efesios?
Como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad.
Muy bien, ahí vemos toda esa organización jerárquica de cómo está organizado Satanás y cómo tiene un príncipe en cada nación. Lo deducimos de esto porque está hablando que tenía, en aquel caso, lo que estaba mencionando, un príncipe de Persia, un príncipe de Grecia, ¿verdad? Y tuvo que luchar ese ángel porque no podía llegar a darle a Daniel la respuesta de su oración que Dios mandaba. Dice, hasta que vino, tengo entendido que ese ángel que traía la respuesta era Gabriel, pero como nos da a entender la palabra que el ángel que es guerrero, o sea, que es como un general guerrero, es Miguel. Y dice, no pude pasar, estuve luchando, no pude pasar hasta que vino Miguel y me ayudó y pude llegar a dar el mensaje, que es el mensaje profético que nos viene a través de Daniel. Entonces, este pasaje que estamos viendo hoy nos habla de ese momento, de esa lucha que dice una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Dice, pero no prevalecieron. ¿Quiénes no prevalecieron? El dragón y sus ángeles. Dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, una vez que fueron derrotados, dice, ni se halló lugar para ellos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Ahí empieza lo que se le llama la gran tribulación. Y dice en el 12, alégrense cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué? Porque ya no iba a estar, ya no iba a tener acceso al cielo, ni el diablo, ni los ángeles, porque fueron echados a la tierra. Alégrense, dice, y los que moráis en ellos. En ese momento, pues, si la iglesia fue arrebatada, la iglesia está en el cielo. Por eso dice que se alegren los cielos y los que moran en ellos. La iglesia está ahí. Dice, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, todo esto, bueno, vamos a terminar con una cita. Le voy a pedir ahí a Felipe, es Judas 1:9.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda.
Ok. Aquí nada más esta cita es para darnos cuenta de esa lucha que hay en ese ámbito de los ángeles, ¿no? Y cómo Miguel siempre aparece ahí como el que está en el comando, el comandante, vamos a decir, de las fuerzas de los ángeles, que la Biblia le llama los ángeles santos, en contra de los ángeles caídos, que son los demonios. Esta, como les digo, es todavía parte de la visión del cuadro número 6, que es una visión de Israel en los tiempos en los días de la tribulación, ¿no? Y esta parte es parte de ese cuadro, porque la primera parte que vimos fue, pues, la mujer que simboliza en el cielo, los dolores de parto, que da a luz un varón, y quién es ese varón, y cómo el diablo lo va a atacar furiosamente. En la próxima clase vamos a ver ya la tercera parte de este cuadro, que es la ira con que el dragón persigue a la mujer, o sea, al pueblo de Israel en ese tiempo. O sea, por eso es una gran tribulación, aunque la iglesia no está presente, pero Israel sí, el Israel que va a ser perseguido, y lo vamos a ver en la tercera parte de la descripción de este cuadro, cómo el dragón con una ira increíble persigue a la mujer y a su simiente. Bien, pues con esto terminamos, son las 9:15. No sé si alguien quiera comentar algo. En esta clase casi nos concentramos nada más a eso, a la lucha en el cielo y entre los ángeles, Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles, y las consecuencias de que fue derrotado y fue echado a la tierra. No sé si alguien quiera comentar algo sobre eso. O alguna reflexión o alguna pregunta.
Es que Glenda tiene una pregunta, pero ya ve, como siempre, pues le da pena preguntar. Entonces,
sí,
voy a tener que preguntar yo.
Ya sabemos.
Pregunta que ¿a dónde se va la gente que muere que no está en Cristo? Sí, ahorita en la actualidad, por ejemplo, la gente, sabemos que la gente que estamos en el Señor y morimos, pues vamos a la presencia del Señor. Pero la gente que no está en el Señor,
¿va al infierno?
Va al infierno, ¿verdad?
Todo depende de lo que le llamamos el infierno, pero si la información que tenemos sobre eso es que se acuerdan que cuando una persona muere, dice el cuerpo vuelve al polvo de donde vino, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma, que es el lugar donde tenemos nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestras emociones, nuestras tristezas, etcétera. Esa, si está en Cristo, pues el alma va a la presencia del Señor esperando la resurrección. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los que mueren sin tener a Cristo en su corazón? Que no quisieron escuchar, es, rechazaron, etcétera, etcétera. La cita que nos puede dar luz con respecto a eso es la del rico y Lázaro.
Sí.
Dice que va a un lugar de tormento. No podría yo asegurar que es el infierno, pero dice que va a un lugar de tormento. Y cuando viene la resurrección, cuando viene el arrebatamiento y que el Señor resucita a todos los creyentes que murieron, a los que murieron en Cristo, no va a resucitar en ese momento a los que murieron sin Cristo, sino esos son, según la palabra, según lo que yo entiendo, esos no van a resucitar hasta después del milenio en el juicio del gran trono blanco, que lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis, en los últimos capítulos. Hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco y dice que ahí van a ser resucitados y que el mar entregará sus muertos y la tierra entregará sus muertos, el Seol entregará sus muertos y serán juzgados. Pero como no están inscritos en el libro del Cordero, dice que serán echados al lago de fuego, donde está, que fue preparado para el diablo y los ángeles. Hasta donde entiendo yo, esa es la no sé si te responde la pregunta, Charlie.
Sí, Pedro, gracias. Uh-huh. Entonces, ese lugar de tormento es el mismo lugar que visitó Jesús cuando murió, que fue al Hades, o Jesús fue a otro lugar.
Bueno, según los teólogos, cuando es el lugar donde estaba el rico y Lázaro. Recuerden que él murió Lázaro, dice, y fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue llevado al Seol. Pero nos da a entender que el Seol es traducido como lugar de muertos. Es como lugar de muertos, así como se usa. Entonces, he oído yo la explicación de los teólogos que dicen que el Seol, según esa cita, estaba dividida en dos partes y separada por un precipicio, le llama ahí una cima con S, o sea, un abismo que había y que se alcanzaba a ver de un lugar al otro, porque el rico decía: allá veo a mi padre Abraham y veo a Lázaro, dile esto. Y le contestaba: no, pues no se puede. ¿Sí se acuerdan de esa cita? Sí. Entonces, teóricamente, o sea, lo que explican los teólogos es que ese lugar del Seol, cuando Cristo murió, dice que descendió a ese lugar y llevó cautiva la cautividad. O sea, todos los que estaban ahí del lado de donde estaba Abraham, fueron llevadas por el Señor, y entonces se quedó nada más del lado malo, están los no salvos, por decirlo de alguna manera, y es el lugar de sufrimiento. Pero en cuanto a qué va a pasar con ellos, sí van a resucitar, pero van a resucitar hasta después del milenio, cuando se presente el juicio del gran trono blanco. Ese va a ser un juicio de condenación, ahí no hay salvación ya. Es un juicio donde prácticamente van a abrir los libros y como pues todos somos pecadores según la Biblia y no se acogieron a la fe en Cristo para ser perdonados, entonces son condenados por una eternidad. Sí, Raisa, ¿querías comentar algo?
Sí, preguntar. Se entiende que ellos también van a resucitar en un cuerpo, solo que no va a ser un cuerpo glorificado, sino que un cuerpo que puede sentir sufrimientos, ¿así es?
Eso es un cuerpo, no sé exactamente cómo va a ser o cómo calificamos de glorificado, pero sí, sí sé que es un cuerpo eterno.
El de ellos, sí.
Un cuerpo que será echado al lago de fuego, pero que no hay extinción. O sea, no hay...
No se va a morir de quemado.
Dice, donde el gusano no muere, dice, no se acaba el sufrimiento. No es decir, pues ya me acabo ahí, me extingo, no, hay una palabra que no me acuerdo ahorita, pero que implica de que ya se acabó todo, ¿no? No, es eterno. Según habla la palabra, dice, el gusano no muere, y es el eterno crujir de dientes.
Que no se desintegra.
No se desintegra, sí, no se acaba, ¿no? Es eterno, ¿verdad? Pero de alguna manera pues, lo vamos a estar viendo a conforme avancemos, porque pues recordemos que estamos hablando de un libro muy simbólico, lleno de simbolismos, y tenemos que reconocer que hay personas que lo interpretan de diversas maneras, ¿no? Por eso hemos dicho que hay la línea de los premilenianistas, los postmilenianistas, los amilenianistas y todo ese tipo de diferentes formas de ver el apocalipsis. Estamos viendo la forma más de acuerdo que queremos, que es la más bíblica, ¿verdad? Pero como les digo, no podemos negar que hay otras formas de verlo, ¿verdad?
Muy bien,
okay.
Muchas gracias.
No, hombre, pues qué gusto haberlo saludado. Si Dios quiere, nos vemos el próximo viernes para ver ya la tercera parte de este cuadro número 6, que habla ya de la persecución del dragón sobre la mujer y su descendencia. Vamos a ver cómo podemos interpretar de acuerdo con la palabra esa parte de este cuadro, ¿no?